La Escuela de Pacientes te presenta Podcasts de Paciente a Paciente. Entre iguales mejor.
Marutxela Romero, madre de un adolescente que falleció por cáncer y presidenta de Relevos por la Vida contra el Cáncer Juvenil.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes que hacemos ligados al Día Mundial del Cáncer. Y está con nosotros hoy Marutxela Romero. Yo a Marutxela la conocí en una actividad que se hizo en la escuela, un cineforum, ahora hace 4 años, me recordaba hace un momento, y en el cual ella, que ahora es presidenta de Relevos por la Vida contra el Cáncer Juvenil, una asociación que ella preside y que básicamente intenta luchar para que todos los jóvenes tengan los servicios adecuados ligados a la oncología, al cáncer, ¿no? Ella tuvo una historia con su hijo que me gustaría que nos contara un poquito y un poco cómo ella vivió. ¿Qué hizo para sobreponerse en esa situación? Y un poco también que nos cuente la historia de Relevos por la Vida contra el Cáncer Juvenil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Primero, buenos días y gracias por invitarme a estas reuniones. Y bueno, sí, todo esto, esta mañana precisamente hace 4 años que nos encontramos también en un cineforum, precisamente también para los jóvenes, proyectando una película bajo la misma estrella. Y mi historia empezó hace ya, pues ya va para 6 años, en el 2014, cuando a mi hijo le detectaron un tumor cerebral. Bueno, mi hijo tenía 16, acababa de cumplir 16 años en ese momento, justo 2 días antes de que le detectaran el tumor cerebral. Y bueno, ahí ya, pues, quien haya pasado por esto sabe que ahí empieza una larga, larga historia y bueno, lo nuestro pues empezó ahí y empezamos pues con pruebas, con quimio, con radio y la cosa pues bueno, duró, pues se alargó como 13 meses. ¿Qué pasa? Que bueno, que mientras que estaba ingresado, pues cada persona se lo toma de una forma. Yo tengo la suerte de tener mucha marcha en mi cuerpo y tomarme las cosas, no transmitir lo que realmente es, porque creo que si transmite lo que realmente es, lo primero que hace es perjudicar al paciente. Entonces eso fue lo que yo me propuse de primera hora, intentar no darle la importancia que realmente tiene, porque el paciente, si malo es cuando eres mayor, porque sabe dónde te mete, cuando eres pequeñito no sabes dónde te mete, pero cuando eres un adolescente te lo come enterito, porque con esa edad ya, con 16, ya sabe dónde estás metido. Y tienes la duda si va a salir, si no va a salir. Entonces lo primero que yo me propuse fue quitarle la importancia de que realmente tiene. Y gracias a eso, pues me ayudó, nos ayudó a los dos a que viviéramos pues los 13 meses pues haciendo cosas que no habíamos hecho antes. Cosas que no habíamos hecho antes, procurar disfrutar, procurar vivir el minuto, cada minuto, día a día. Disfrutar del amanecer, de las noches, tomando fotos a las estrellas. De improvisar un viaje a la 1:30 de la mañana a Madrid, cosa que no habíamos hecho nunca. Llegaba a Madrid a las 6 de la mañana. Cosa que realmente dice, bueno, pues voy a por todas. Puede durar la enfermedad 20 años, 30 años, 40 años, pero si dura menos, por lo menos que ese año se viva intensamente. Y efectivamente así fue. Su siguiente Navidad decía que era su mejor año, su mejor cumpleaños, su mejor Navidad, su mejor vacación. Entonces me quedo con eso, me quedo con eso. A raíz, dime.
No, y qué importante es quedarse con lo bueno en ese sentido, ¿no? Es decir, que seguramente los momentos son muy duros, pero la vivencia de esos momentos duros desde lo mejor, desde la vivencia, desde vivirlos, probablemente se hace de otra forma, ¿no?
Sí, sí, es que es muy difícil. Yo desde el primer día, me acuerdo, el primer día lloré, lloraba. Pero esa misma noche, aunque es difícil, no sé si quizá a lo mejor le pueda ayudar a alguien, dije, se acabó ya la llantera. Porque si te paras y lo piensas, realmente no solucionas nada llorando. Amaneces con dolor de cabeza, amaneces con ojo hinchado, amaneces preocupando al paciente, amaneces y dices, bueno, ¿me voy a tirar todo el tiempo que dure la enfermedad llorando? Pues no. Entonces ahí sí cogí, reconozco que fui fuerte, reconozco que disfruté de ese año, le saqué todo lo positivo que pude, hicimos de todo, entonces eso ayuda muchísimo al paciente y a ti mismo, porque tú eres la que cuida a esa paciente. A ese paciente, tú tienes que estar al 100%, sino si tú no estás bien, no puedes cuidar al que tiene alrededor. Y bueno, sí, reconozco que ahí en ese momento sí fui fuerte y me mentalicé de esa forma. Y la verdad que bueno, que no lo llevamos mal, ¿eh? Tengo muchas cosas que contar que no lo llevamos mal durante ese año.
¿Y qué recuerdos ahora te llevan de tu hijo? ¿Qué imagen tienes de él?
Imagen, tengo todas muy bonitas porque las malas también, como he dicho al principio, soy una persona fuerte y las malas, en cuantito que me viene algo así con el chip y digo fuera. Porque a día de hoy no sé cómo lo llevo, sinceramente no sé cómo lo llevo porque soy una persona que sigue luchando, que sigue para adelante, que sigue haciendo las mismas cosas. Sí, yo creo que he hecho así en mi vida y he dicho, venga, vamos a hacer algo positivo. Vamos a borrar lo negativo y vamos a quedarnos con todo lo positivo. Entonces, imágenes bonitas, bueno, incluso en el hospital. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo puede entrar en el hospital después de esto? Yo he entrado incluso en la habitación donde falleció mi hijo a ver a una paciente, a una chica con 26 años, que me dijeron, está ingresada en la 2. Y me miraban como diciendo, ¿va a entrar? Y yo, por supuesto que voy a entrar. Entonces, mi vida sigue entrando en el hospital, mi vida sigue haciendo cosas que no... Vamos a ver, ¿por qué se creó la asociación? Simplemente pues porque durante el tiempo que nosotros estábamos ingresados echamos en falta muchas cosas. Muchas cosas como, por ejemplo, con 16 años entra en el hospital y entra en adulto, cosa que no era adulto. A día de hoy hay pacientes con 14 y con 16 años ingresados en hematología, en la décima planta de adulto. ¿Qué pasa? Que no lo veo correcto. Ni son... adultos ni son niños para estar en el materno. Entonces ahí fue donde cuando yo me di cuenta que realmente hacía falta una unidad para adolescentes. No pedimos mucho una unidad para cuando se diagnostique a ese joven, esté con jóvenes de su edad. No esté ingresado con una persona de 60, de 70, de 80 años que enfoca la vida de otra forma, enfoca la palabra cáncer de otra manera. Perdón. Con 16, 17 años tú quieres vivir, quieres luchar, quieres hablar con un chico de tu edad, con alguien, no va a hablar con un psicólogo, con un padre o con un oncólogo sobre temas de relaciones que pueda tener con tu pareja, con una chica, si se te cae el pelo, si no se te cae. Hay muchas cosas íntimas que quizás no puede hablar con, sí puede, pero que no quiere hablarlo con un adulto, pero luego con chicos de tu edad sí lo encuentras más fácil. Entonces, como eso, queremos tratar de conseguir lo que es una unidad para adolescentes. Cuando lo diagnostiquen con esa edad, que tengan su unidad, 4 o 6 habitaciones para ellos. De hecho, estamos en marcha, hacemos muchas cosas de esas, estamos de reuniones, y esto lo vamos a conseguir muy pronto, te lo digo porque muy pronto. ¿Qué pasa? Lo mismo que cuando te ingresan, pues, experiencias mías. Nosotros con 16 años, yo lo que hice amistad con algún otro paciente de 30, joven adulto, 35, y nos íbamos a la habitación a las 10, que era la más grande, la más amplia, el paciente ingresado en la 10. Me llevaba el bingo, me llevaba el party, me llevaba el Monopoly, me llevaba palomitas de maíz. ¿Eh? Y el hospital olía, la planta no olía a quimioterapia, olía a cine. Me llevaba cosas y estábamos hasta las 2 de la mañana jugando. Durante ese periodo, hasta las 2 de la mañana, venían las enfermeras buscando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para ponerle un rescate. Ese rato que estábamos jugando, el chaval, el paciente o el adulto no se acordaba que estaba ingresado, desconectaba. Y a raíz de ahí fui haciendo cosas que de hecho el hospital, la décima, está equipada con consolas en todas las habitaciones individuales, con tablets que nosotros tenemos Netflix contratado, está equipada con Nintendo Switch, con gafas virtuales, con profesores que no habían profesores de secundaria, porque mi hijo cuando vino un profesor a casa me dijo, soy de primaria. Y digo, ya, ¿ahora qué hago yo con cuarto de ESO? Tengo un grupo de profesores de secundaria que de hecho están dando clases a pacientes, yo soy una. Y somos todos voluntarios. Realmente lo que hace la asociación es rellenar los espacios del tiempo que dura la enfermedad, el tratamiento. Y después tenemos algo muy bonito también. Me puedes callar cuando quieras porque yo sigo. ¿Eh? Tenemos un proyecto muy bonito que es el de los 3 deseos. De hecho, ahora en mayo va una paciente con su marido y su peque de 4 años a Disneyland París. Eso lo hacemos nosotros. Procuramos, tenemos esto de los 3 deseos. Si podemos cumplirle uno bien, que en vez de ir a París, tiene que ir a Sevilla o tiene que ir a Benidorm, pues se manda. ¿Que quieren conocer a algún artista conocido, famoso? Pues también. De hecho, tenemos ahora una sorpresa para otro paciente. Y eso es lo que nosotros hacemos. Simplemente eso. Sí.
Qué bonito lo que cuentas, ¿no? Qué bonito, ¿no? La verdad, porque realmente eso es un poco eso, luchar por la vida de esos niños, adolescentes, esos jóvenes, ¿no?
Exacto, exacto. Es muy fácil porque tú coges y dices, bueno, pues pasa. Es lo que hablaba con una compañera, con una voluntaria el otro día, y es que realmente no me había parado a pensarlo. Hubiera sido fácil cuando falleció mi hijo a los 13 meses haber dicho, ya está. Ya está, ya pasó, no. Pero yo es que estoy metida en lo mismo y te puedo comentar una cosa, no es fácil, no es fácil, y de hecho mi hija me regaña muchas veces porque me dice, mamá, te involucra de tal forma que para mí los pacientes son como otro hijo mío. Durante el estado de alarma te puedo decir que se fueron 5. Entonces cada paciente, 5, 6 o 7 creo que fueron, cada paciente que se va, yo tengo un trato bastante cercano con ellos. Y cada vez que se va alguno, se me va a mí una parte también, porque, ¿qué te puedo decir? Pero me sigue dando fuerza porque voy aprendiendo y digo, es que ese paciente lo he intentado llevar de otra forma, son cosas positivas que hacemos, incluso los meto en cosas nuestras, ¿no? Nosotros hacemos cosas, por ejemplo, pues yo tengo algunas pacientes que hacen de modelo, de turbante, y las tiene feliz por un día. Feliz por un día porque son modelos. Una pasarela que hicimos de solidaria, lo mismo tengo a los chicos, a las chicas desfilando. Pues son felices por un día, son reyes y princesas por un día. Y eso no tiene precio, eso te hace feliz, te gusta, ¿no? Cuando te acuestas por la noche y dices, es que todo lo que he hecho hoy ha sido algo bonito. Y te levantas por la mañana y dices, ¿hoy qué voy a hacer? Pues se me van saliendo cosas, otra cosa, otra cosa. Y tengo 20.000 cosas para hacer. Y todo lo que hacemos bonito, que no me metí y dije, no piso un hospital, no me meto en mi casa, no. Salgo adelante siempre con cosas bonitas. Y eso es lo que hacemos, salimos por la vida contra el cáncer juvenil. Sí.
¿Y qué te dicen las madres? ¿Qué te dicen padres o madres de niños o adolescentes?
¿Cómo te gracias, digo? Gracias, 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 gracias. Es lo que dicen, gracias por lo que hacéis, gracias por lo que nos dais. Gracias por los ánimos, gracias por la lucha, gracias por seguir, gracias por... Es que todo lo que hacemos, realmente no porque lo diga yo, todo lo que hacemos es bonito. Otra cosa, tampoco nos metemos en la vida de los pacientes. A mí muchas veces me preguntan, ¿y de qué? No lo sé, es que no tengo ni idea, ni quiero saber qué diagnóstico tienen. No lo sé, ni quiero saberlo. Así de claro, a mí no me pueden decir, no, es que no lo sé. Yo sé que un chico de 16, 18, de 30 años está en este momento de su vida y nosotros le vamos a ayudar, tenga lo que tenga. Entonces yo no puedo decir si tiene un tumor cerebral, si tiene, no, es que simplemente no. Tampoco los buscamos porque necesitan su espacio. Entonces en el hospital saben dónde estamos nosotros. El hospital les da información nuestra cuando llegan, cuando son adolescentes, jóvenes, adultos. Pero yo nunca los llamaré. Ellos, el primer paso lo toman ellos. Que no se vean ellos, porque hay que darle su espacio. Es algo muy duro y no siempre están preparados. Y si a ti te diagnostican con esta enfermedad y tú vas, toc, toc, espérate, que yo no quiero saber nada de esto, no quiero saber nada. Pero con el tiempo te llaman, te buscan y se meten. Y muchos de ellos son voluntarios. Muchos de mis voluntarios son supervivientes. Y qué mejor que ellos para llevar una asociación como esta para adelante, porque saben lo que necesitan. Bueno, es muy bonito. ¿Qué te puedo decir?
¿Y qué proyectos tenéis en marcha ahora?
Proyectos, muchos. El primero es que vamos a tope con la unidad nuestra, a tope. Vamos a tope y eso va a ser muy pronto, más pronto de lo que pensamos, más pronto de lo que nos esperamos. Luego tenemos el proyecto de fulares contra el cáncer juvenil y ahí tenemos unos fulares que nos diseñan, Roma Locuta nos diseña unos fulares todos los años, nos patrocinan y con esos fulares recaudamos fondos para la asociación y los mismos pacientes son los que salen también con los fulares, ¿no? Haciendo pase y haciéndolo. Luego tenemos también otra cosa que me gustaría hacer. Quisiera grabar vídeo y hacer cosas. Tengo un espacio para reuniones los sábados con los pacientes, con los adolescentes y jóvenes adultos, para reunirnos todos los sábados. Y bueno, pues preparar proyectos, grabar vídeos, sugerir ideas, no como relevos por la vida como presidenta ni como la junta directiva, sino enfocado a los pacientes. Yo, por ejemplo, yo quiero un taller de fotografía, venga, pues se hace. Quiero un taller de ayuda mutua, pues venga, pues se hace. Entonces, las mismas reuniones que haremos con los pacientes y los supervivientes, ellos mismos que vayan marcando lo que ellos quieren, lo que ellos quieren. Y en eso es lo que estamos ahora mismo. En eso, el proyecto de los fulares y todo lo que va saliendo. Todo
para intentar ayudar a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, para que tengan una mejor estancia en el hospital una vez diagnosticado un cáncer en esa etapa. Yo te doy mil gracias, ¿no? Tu fuerza es fantástica, lo vi cuando te conocí hace 4 años y lo que vi, lo veo incluso más luchando por una causa justa después de vivir una situación dura y difícil que sin duda es la muerte de tu hijo. Muchísimas gracias por estar, por tu testimonio, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por lo que hacéis. Un placer.
A ti muchísimas gracias y bueno, que nos sigan, que colaboren con nosotros, que nos apoyen, que todo lo que hacemos es bonito para ellos y que nunca se sabe a quién le puede tocar, que no esperen a que toque para darse cuenta, que vivan la vida.
Que vivan la vida. Muchísimas gracias.
A ti, gracias. Hasta luego.
Estrategia de Cáncer de Andalucía, Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Hashtag Día Mundial contra el Cáncer. Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.